En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Profesor Horn, ¿cómo le va? Muy buenas tardes para usted. Y como yo decía, claro, contar las noticias de Israel lo hace cualquiera, pero tener información de fuentes privilegiadas, saber lo que va a pasar y anticipar información, esto solamente aquellos que tenemos contactos muy importantes con los servicios de inteligencia y aquellos además que no son tan inteligentes pero que actúan en terreno. Anoche, las alertas rojas en el norte, ahí está muy entretenido en el Líbano y también en Siria. Así que bueno, usted nos contará qué está pasando y qué es lo que podemos adelantarle a nuestra audiencia. Pero muy buenas tardes, se lo ve fantástico, incluso medio abrigado. No sé si que empezó el frío en Sderot. ¿Qué hizo? ¿Qué gesto fue ese?
No, para que vea que estoy de manga corta.
Bien, bien. ¿Cómo le va?
A mí me va bárbaro. Está fresquito y hay 33 grados. Yo creí que iba a bajar, por eso me puse una remerita un poquito más abrigada. Y donde hizo calorcito ayer a la noche fue en el Galil, en el norte. Se activaron las alarmas. Dispararon dos misiles. Uno lo destruyó la cúpula de hierro y otro cayó en terreno abierto. Yo siempre digo, cuando en Israel decimos en terreno abierto, en realidad una cosa es decir en terreno abierto en Argentina, que puede caer en la mitad del campo. En Israel terreno abierto quiere decir que no hay casas, o sea, puede ser un campo de pastoreo, puede ser una agricultura, pero bueno,
cayó en terreno abierto. En el patio entre una casa y otra.
Claro. Y hoy el ejército del Líbano, que todavía hay una cosa así, descubrió en las afueras de la ciudad de Tiro, ¿Tiro se dice en castellano?
Sí,
¿Tiro?
Sí, sí, suena muy bien.
En Tiro, un lanzador de misiles con un misil adentro que no alcanzaron a disparar. Ahora acá la pregunta es, digo, para darle un poco de suspenso, ¿quién disparó? Uh-huh. A ver. Así como en la franja de Gaza no se mueve un alfiler sin que el Hamás sepa o se haga el distraído, en el sur del Líbano no se mueve un alfiler sin que el Hezbollah sepa, autorice o mire para el costado. Dicen que son algunos grupúsculos palestinos. Lo importante es que tiraron el Líbano y lo importante es que Israel devolvió. Tiró unos tanques, dispararon hacia la zona donde pensaron que llegaron los disparos. Inmediatamente, esto tenía que ver con dos cosas. Uno, porque el primer ministro Bennett iba a visitar hoy el Galil y ahí estuvo. Pensé que lo anunciaron antes y los muchachos en el Líbano también leen las noticias de Israel.
Desde ya, la bienvenida.
Claro, y algunos dicen que sí, tienen que ver, otros dicen que no, tienen que ver que no fue en el mismo horario, pero según fuentes sirias, hubo bombardeos en Siria sobre bases de las milicias pro-iraníes. Siria solo informó que hubo un ataque. ¿Y quién va a atacar en Siria si no es Israel? Según dicen todos, no sé, a mí no me consta. Eso con respecto a lo del norte, por supuesto el primer ministro hizo fuertes declaraciones, el ministro de defensa también. Lo más importante, dijo Bennett, la pregunta es a quién le entra esto en los oídos, es que como en todo lugar que Irán pone la mano o la pierna, hay destrucción. Digo yo porque ustedes tienen un asuntito ahí con un pacto con Irán, pero déjelo, eso es para otro tema y estoy seguro para otro momento, usted ya va a hablar de eso fiel a su costumbre.
No existe el pacto con Irán, le quiero decir, nunca se consolidó, fueron rumores nada más.
Ah, eso es como hay un dicho en Irish que dice que está media embarazada, no está embarazada.
Así deje. Aquí nada de embarazo.
Ok, bueno, esto con respecto a lo del norte, por supuesto los muchachos del Hamás acá en el sur salieron inmediatamente
festejar
a atacar a Israel por el tema de que intentaron copar el AXA. Vio acá todo es bueno para armar un poco de ruido. Bueno, eso en general con lo del norte no hubo más nada por ahora. En el Líbano están tan ocupados matándose entre ellos, por lo menos políticamente y con manifestaciones y con represión, y no siempre todos quieren reprimir, pero el tema está muy complicado en el Líbano. Siria no es ajeno a lo que pasa en el Líbano, siempre le tuvo ganas y lo dice abiertamente.
Horn,
pero, sí.
Mencionó el AXA, yo no puedo dejar pasar que usted nos diga algunas novedades del AXA.
Una novedad del AXA tiene que ver con que quien tiene el cuidado de los lugares sagrados para el Islam en Jerusalén, que es Jordania, y hay un organismo especial que se llama el Wakfa, protestaron por lo que pasó antes de ayer, pero lo más importante es que el rey Abdala, el rey de Jordania, está en Estados Unidos. Está reunido con Biden, estuvo reunido con Biden, siguen las reuniones, y Biden dijo que Estados Unidos va a estar siempre al lado de Jordania. Con lo cual, lo que diríamos el eje de Israel, Jordania y la ayuda americana sigue en pie.
Dígame una cosa, ¿no podemos comprar al AXA de una vez? No está en el remate. Ahora, lo que yo quería que usted agregue es que hay un partido de la coalición gobernante llamado RAM que dijo que el AXA es de, dígalo usted,
de los musulmanes, de los árabes. Bueno, parece que tienen el certificado de compra. El AXA puede ser la mezquita. Mire, yo no compré nada. ¿Usted compra mezquitas?
No, ni siquiera me da para comprar un shtible.
Por eso. Es probable que el tema no es el AXA, el tema es sobre qué está construido el AXA, que algunos se olvidan sobre qué está construido el AXA y cómo se llama el lugar.
Una roca, ¿qué tanto por una roca?
Claro, para nosotros es el Monte del Templo, que ayer hablamos, que está prohibido subir a rezar. Bueno, eso con los muchachos de RAM. Mire, hay un tema muy interesante que tiene que ver con el corona, que tiene que ver con cómo este gobierno está tratando de llevar adelante la crisis. Mire, ya hay más de 1.400 contagiados hoy. Hay, espere que leo porque yo ya no me acuerdo los números. Hay 164 internados. De esos 164, casi 90 volvieron del extranjero, de los contagiados. Y un número importante también son vacunados que fueron atacados por el virus. Ahora se está estudiando una tercera dosis para los mayores de 60 años. Todavía no se pusieron de acuerdo si sí o si no, si va a ser beneficiosa o no. Pero también hay un importante número de chicos entre los 12 y los 15 años que no se han vacunado. Y eso pone de alguna manera en peligro la apertura del año escolar. Aunque tanto el ministro de Salud de Horowitz como el primer ministro Bennett dijeron que no va a haber sorpresas, pero que tampoco tiene ningún sentido empezar a hablar ahora y poner a la gente en tensión si se iba a empezar las clases o no va a empezar las clases. Una de las cosas que se está estudiando es hacer examen de corona a los chicos y a los docentes antes de entrar a la escuela. Y a propósito de algún cambio, como veníamos hablando, en estos momentos estuvieron reunidos, todavía están reunidos, el ministro de Salud, el primer ministro y el ministro de Cultura, con los agentes culturales, con los directores de los teatros. ¿Para dónde se hace la reunión? No en Jerusalén, no en las oficinas del primer ministro, en el Teatro Nacional en Abima.
También
sí, señor, o sea, antes primero cerraban y después preguntaban cómo hacemos. Ahora le preguntan a la gente cómo hacer para evitar cerrar el tema cultural, los teatros, los cines, pero que quieren escuchar de los encargados del tema cómo hacer para que no haya contagios y que la cultura pueda seguir funcionando.
Dígame algo, esas schmuses que dan vuelta de que Habría nuevamente restricciones para ingresar a Israel, que le están pidiendo, bueno, ya sabemos, se ha pedido a la población no viajar, que cerrarían el aeropuerto. ¿Qué se sabe o todavía?
No, todavía el aeropuerto no se cierra, pero todo quien vuelva del exterior ya no importa, porque acá todos los días cambian los países que se puede, rojo, verde, amarillo, anaranjado, ya hay un lío total, una gran confusión. Es más, cuenta gente, el aeropuerto Ben Gurión es la principal puerta de entrada de la variante Delta, ¿no? Y entonces todo el tiempo están corriendo contra reloj a ver cómo cierran los escapes esto. Lo importante es que a partir de mañana, pasado, todo aquel que vuelva del exterior, no importa de qué país, esté vacunado o no esté vacunado, se haya curado del corona, va a tener que ir a confinamiento. 4 días o una semana, depende de dónde venga.
Está muy bien, se llama el jet lag.
Sí, señor, y de paso saber y pasar un análisis, por supuesto, de corona, si tiene o no tiene. Eso con respecto al aeropuerto, eso con respecto al corona. ¿Qué más? Ah, mire, tengo un temita que... ¿A usted le gustan los helados?
Ah, sí, pero esos no.
Ah, ¿sabes? A mí me miran como loco porque a mí eso no me gusta. Pero ¿qué va a hacer? A la gente le gusta. ¿Se puede decir la marca o nos van a pasar la pauta?
Sí, al contrario, vamos a publicitarla mucho a ver si la gente del todo deja de consumirla.
Ahora, mire, hay un tema interesante. Formalmente Ben & Jerry's, que los dueños son americanos, es una firma americana, resolvieron, cediendo al boicot del BDS, que no se va a vender esos helados en los territorios de la Palestina ocupada.
Es decir, todo Israel.
O sea, una versión dice que en los asentamientos y otro dice que en la Palestina ocupada. Yo no vi el mapa todavía de ella. Ahora, mire qué interesante. El que tiene la... Porque Ben & Jerry's tiene una fábrica también en Israel, en Kiryat Malachi.
Tenía hasta hace 10 minutos.
No, la tiene. Y es un tema porque por un lado están llamando a boicotear a Ben & Jerry's y por otro lado el dueño que tiene la concesión hasta el año que viene dijo, acá hay un montón de obreros, acá hay un montón de gente. Si ustedes van a boicotear los helados, van a conseguir... Al final lo que el BDS no consiguió, que es que va a quebrar la fábrica, o sea, es un dilema. Mientras tanto, él dijo que hasta el año que viene él no va a implementar, que a él le vence la concesión. Mientras él tenga la concesión, no va a implementar la medida esta que vino de Estados Unidos. Y el embajador de Israel en los Estados Unidos mandó un pedido a los gobernadores de los Estados americanos para que la justicia intervenga contra Ben & Jerry's por el tema del boicot en Israel. Tanto el primer ministro Bennett como el canciller Lapid salieron con declaraciones. A mí, la verdad, y me da lo mismo que yo ese lado no lo como.
Digo, ¿qué campaña de marketing que se ha hecho este lado? La verdad que si tenía que imponer otra vez la marca, vamos adelante, fuertísimo. Ahora... Vi que el ministro de Finanzas, Avigdor Lieberman, decidió directamente agarrar un potecito y tirarlo a la basura.
No solo él, también la ministra de Economía y mucha gente que se enojó y lo tiró. Es una manera de protestar contra la medida. No se olvide que el ministro Lieberman vive en los territorios.
Claro, por eso.
Ministrados, ocupados, qué sé yo, como cada uno le guste llamarlo.
Y a partir de eso, directamente dijo, Join, no comemos más esto, hay muchos helados en Israel bastante buenos, y los pobres palestinos que viven ahí, ¿por qué tienen que sufrir esto? ¿No van a comer más este helado? Bueno, hay temas más importantes.
Mire, a propósito, la ministra de Economía, que fue la primera mujer de tener el grado de general, entonces ya dijimos que hay otra mujer que ha también recibió el grado, que va a ser la fiscal general del ejército, y ayer se supo que se ha nombrado a una mujer que también la ascendieron de grado como la vicejefa de la unidad de inteligencia 8200 En realidad, si hay que traducir, como lo dicen acá, es 8200, vio, para complicarla. Han nombrado a una mujer, le han subido el grado y es la primera vez que hay una mujer como número 2 al frente de una unidad de inteligencia.
¿Por qué se llama 8200? ¿Usted que sabe todo?
Shmone Matayim, porque empezaron 8 y encontraron 200 cosas.
Ah, yo conocía solamente lo del Hayal, lo del soldado 804. Eso sí, hace mucho que lo sabía.
Ah, no. Eso era un comando especial que se llamaba Comando Parker 804.
Explíquelo, por llega favor.
Le dan una lapicera a Parker, hace 0 y se va a la casa a las 4.
Exactamente.
Viejo cuento, estamos mostrando la hilacha, estoy hermano. Eso lo contaban cuando yo hice el ejército. Allá lejos. Mis hijos me cargan y dicen que yo estuve en el Palmar. ¿Qué más? Bueno, las Olimpiadas que empiezan dentro, pero no sé, esto va a ser más aburrido que bailar con la hermana, porque ver Olimpiadas sin gente va a ser peor, pero sigue avanzando el corona a pesar de las severas medidas que hay en Tokio. Todos los días aparecen nuevos casos de contagios del corona.
Y eso que está prohibido tener sexo y todas esas cosas que obviamente ninguna familia bien haría, pero con todo eso no, igual se propaga.
Hicieron la cama esa que si usted le pone sobrepeso se cae y se rompe.
Si nosotros nos acostamos ahí, Jorge, nos toman como pareja, cada uno individualmente, claro. Le cuento, se cae sola.
Yo siempre pregunto, y a la gente esta vida, estos chicos flaquitos, desnutriditos, que hacen lanzamiento de martillo, balas, pesa, todo este tipo de grandes, que le hicieron una cama doble, no entiendo. Bueno, ¿qué más tenemos así para terminar con algo risueño? Mire, yo se lo voy a contar risueñamente porque en realidad es para preocuparse.
A ver.
Cuando hicieron la reunión en la casa del presidente o en la Knesset, la señora del ex primer ministro Netanyahu le confesó a Herzog que estaba muy deprimida porque la mudanza la tenía muy mal.
Es muy estresante.
Se ha compadecido.
Las mudanzas son estresantes. ¿Por qué no va a estar estresada ella? Pobre mujer, tantos años en un lugar y de repente le dice, llévese los chiches que acá hay otro que va a ser el nuevo arrendatario. Bueno, le tengo yo un tema serio que por ahí lo voy a solamente enunciar porque creo que es más serio que todo el resto. Usted sabe que apareció dando vuelta en el mundo algo que se llama la aplicación Pegasus. Esta aplicación, sí. Pegasus es de procedencia israelí y es una aplicación de espionaje muy importante, de chupar teléfonos e información. Hay un escandalete no menor en México y en otros países y creo que, viste, todo lo que se hace para que las cosas se vean tranquilas y bien, esto puede llegar a tener mucho más coletazos anti-israelíes de lo que uno piensa. Claro, la respuesta va a ser, si no lo vendíamos nosotros, lo vendía otro. Pero la verdad es que lo vendió una empresa israelí.
Miren, no, a ver, acá hay un mal uso de la aplicación.
Mal uso.
Claro. ¿Le gustó? Claro, porque la aplicación se hizo para detectar terroristas, ¿me entiende? Ahora, yo se la vendo a usted, el gobierno de, en este caso, también en Francia saltó que encontraron que los servicios secretos marroquíes, que de casualidad están en buenas relaciones con los servicios secretos israelíes, no de ahora, de cuando los firmó Netanyahu, de la época todavía que Begin era jefe de la oposición y Shimon Peres era primer ministro, mire de cuando le hablo, no sé qué diario francés, ya me perdí, si Le Figaro, no sé cuál, algunos de sus reporteros dijeron que los servicios de seguridad marroquíes los están vigilando a través de eso. Pero no es la primera vez, ya son varias veces, que por eso le digo, yo como explican los comunistas el fracaso de la Revolución Rusa, que al principio la idea era buena, cuando la aplicaron lo hicieron mal. O sea, esta aplicación se hizo, le repito, y con eso se pescó a muchos terroristas en el mundo, pero bueno, después la gente se entusiasma y lo usa para otras cosas.
Ah, se popularizó, ahora entiendo. Bueno, se ha popularizado mucho, y lo que pasa es que ahí los chicos jóvenes, ustedes saben, el Tejnión y en otro lado, están aburridos e inventan estas cosas para detectar terroristas, pero de paso, bueno, algunos se quieren ya monitorear a políticos, que bueno, algunos son bastante terroristas, algunos periodistas que bueno, también siempre son peligrosos. Así que para saber, porque esto creo que va a ser un lindo sainete que viene, ¿eh?
No sé. No se preocupe que esto recién empieza. Mire, si usted me permite, antes de terminar y que usted de despedirnos, quiero saludarlo a usted, a la señora Esther, al equipo, a todos nuestros oyentes hoy en el Día del Amigo, porque acá en Israel mucho no se festeja, bueno, tampoco hay muchos amigos dando vuelta, pero eso es claro. Pero yo siempre digo que el amigo es la familia que usted elige. Y gracias por habernos elegido mutuamente.
Querido profesor Horn, usted es un amigazo de hace tantos años, de cuando éramos muy jóvenes y usted estaba en otras funciones, en otras tareas, y la verdad que el privilegio enorme de tenerlo siempre con tanta generosidad compartiendo con los amigos de Radio High, que es lo que hemos elegido hace años, armar una familia de amigos muy grande. Así que la gente disfruta y escucha atentamente cada mañana lo que usted nos puede contar de Israel y de sus vecinos, que son, como usted dijo bien, muy buenos amigos. Y que tengamos lindos motivos para festejar. Ojalá que no ponga mucho fuego de artificio, porque usted sabe, a veces es un poco peligroso, dicen. Pero fuera de eso, Azoy, que esté todo bien. Cualquier cosa usted ya sabe, la línea abierta de Radio High para escucharlo.
Un abrazo y hasta mañana. Y abríguense y vacúnense si pueden. Y le pregunté qué vacunas llegaron. ¿Qué vacunas llegaron? ¿De dónde vinieron?
Están llegando de todas, excepto la Pfizer, que todavía viene retrasada. Estamos recibiendo AstraZeneca y Moderna. Hay mucha vacuna. Ahora ya.
Muy bien.
Pero todavía le cuento que con todas las que llegaron, no. La segunda, muy poca gente todavía accedió. Así que falta bastante. Pero hay elecciones, Horn. Puede ser que con un poco de suerte nos pongan algo, no sé si la vacuna, pero algo vamos a recibir.
Sí, estaba por decir una grosería. Déjelo.
Usted ya lo entendió. Zaygesin, 14:36. Cuídese de los fríos de Sderot. Hasta la próxima. El profesor Itzi Horn, a 1 kilómetro de la frontera con Gaza, dándonos un panorama de noticias de Israel.